A las 7:37, ingresamos en perspectiva en algunas de las noticias más destacadas de hoy en el panorama nacional. Lo hacemos por el lado del Parlamento. Más precisamente por el Senado. Con un cerrado aplauso de las barras que estaban colmadas de ahorristas, la Cámara Alta ratificó su respaldo a un proyecto de ley que beneficia a los denominados depositantes del Trade and Commerce Bank, el TCB. Vuelve el TCB al escenario. El proyecto, que interpreta una facultad conferida al Banco Central en la Ley de Fortalecimiento Bancario aprobada en diciembre de 2002, es similar, pero más acotado, a uno que se votó meses atrás y que recogió el apoyo de la mayoría de la Cámara Alta, pero después naufragó en la Cámara de Diputados. Esta es la síntesis que presenta el diario El País, pero vamos a tratar de entender un poco mejor por qué el tema vuelve y de qué manera vuelve. Justo ahora estamos a 2 años del feriado bancario.
La primera llamada del día.
En línea está el senador Manuel Núñez, del Espacio 90, Encuentro Progresista. Senador, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Senador, el Encuentro Progresista tuvo una actitud dividida ayer cuando se consideró este proyecto, ¿no? Porque Asamblea Uruguay no entró a sala. Votaron en contra Alberto Curiel, Martín Ponce de León y Marina Arismendi, y lo hicieron a favor los senadores socialistas, los del MPP y de la Alianza Progresista. Estamos hablando de un proyecto que presentó el nacionalista Carlos Garat.
Sí, exactamente.
Que tuvo todo el respaldo del Partido Nacional, el respaldo del Foro Ballista y la oposición de la lista 15. Esto para terminar de completar el panorama, ¿no?
Ahí está. Bueno, este panorama es exactamente igual que cuando se presentó el anterior proyecto interpretativo del artículo 31 de la Ley de Fortalecimiento Financiero.
Ah, los comportamientos son exactamente iguales.
Exactamente iguales. La diferencia es que en la pasada ley, la que naufragó en la Cámara de Diputados, había sido estudiada profundamente por la Comisión de Hacienda del Senado, e incluso con una subcomisión que se reunió con el Banco Central en varias oportunidades, en muchísimas oportunidades, diría yo, analizando cuáles serían las alternativas posibles de interpretación de ese artículo 31, que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la mayoría de la Comisión en aquel momento, no estaba siendo interpretada la voluntad del legislador por la Comisión que designaba el artículo 31.
A ver, no entiendo qué quiere decir. ¿Por qué no estaba siendo interpretada la voluntad del legislador?
El artículo 31 lo que dice es que serían, con respecto a las ahorristas del Banco Montevideo, que fueran derivados sus fondos al Banco, al Trade Commercial Bank, que se ve que decía tenía asiento en la Isla Caimán, pero una última resolución de un juez penal que procesó a tres funcionarios del Banco de Montevideo deja claro prácticamente que esta institución no existía, que esta era una ficción contable, jurídica, que usaba el Banco Montevideo para trasladar sus fondos desde Montevideo hacia sus colaterales comerciales en el resto de Latinoamérica, ¿verdad?
Se interpreta de esa manera el fallo del juez Eguren de hace muy pocas semanas, un par de semanas.
Ahí está. Entonces, eso implicaba que el artículo 31 decía claramente que para ser reconocido como ahorristas esa gente que había entrado en el Banco Montevideo y habían sido trasladados sus fondos al TCB, tenían que demostrar que habían sido trasladadas esas cuentas sin su consentimiento. Con esa interpretación se formó una comisión del Banco Central, una comisión de tres juristas, que analizó caso por caso.
Sí, y las conclusiones de esa comisión fueron que muy pocos de los ahorristas pudieron verificar, pudieron probar que no habían autorizado hacer la inversión en el TCB.
Sí, ellos comparecieron ahora de nuevo en la comisión y dijeron que solo 17 de ese conjunto de ahorristas, de 1.200, habían logrado esa... Porque ellos interpretaban muy rígidamente, la facultad que le daba la... el artículo 31 y decían que tenían que ellos haber firmado algo o haber expresado su voluntad de que no fueran trasladados y que a pesar de eso se hubieran trasladado los ahorros hacia el exterior. Es que bueno, la mayoría de la comisión había interpretado en aquel momento que esos ahorristas habían sido víctimas de un proceso fraudulento general que ocurrió en el Banco Montevideo, una operativa fraudulenta demostrada por múltiples hechos y que quedó muy, muy explícita cuando las conclusiones de la Comisión Investigadora del Sistema Financiero que se desarrolló en la Cámara de Diputados.
A ver, pero, senador, la Comisión del Senado llegó a la conclusión de que ¿cuántos de estos ahorristas habían sido objeto de fraude?
No, la comisión del Senado, llegó la comisión y luego el Senado también aprobando ese proyecto, de que el conjunto de los ahorristas que habían ido a la ventanilla del Banco Montevideo y habían hecho las gestiones de ahorro en el Banco Montevideo y habían sido trasladados sus ahorros, en la realidad que fueran ahorristas del Banco Montevideo, habían sido de alguna forma engañados en su conjunto. O sea que la comisión había interpretado que eran todos engañados en la medida que...
O sea, la comisión del Senado tenía una opinión distinta a la de esta comisión que había estudiado los casos en el Banco Central.
Claro,
para la comisión del Senado, los 1.800 habían sido engañados. Para la comisión que había estudiado caso por caso en el Banco Central, solo eran 17.
No, los 1.800 no, eran aquellos que eran ahorristas, no aquellos que habían ido directamente al TCB, que tenía una oficina también acá en Montevideo, o que habían depositado sus ahorros en el exterior. Los que habían ido directamente a las oficinas del Banco Montevideo, hecho sus trámites en el Banco Montevideo, confiado en el Banco Montevideo y luego fueron trasladados sus fondos, consideró de que y eran clientes habituales del Banco Montevideo, el Senado en aquel momento creyó que era que eran habían sido estafados este conjunto de ahorristas y había que considerarlos ahorristas. Eso fue lo que interpretó. Bueno, esta ley se votó en el Senado y naufragó en la Cámara de Diputados.
¿Por qué se vuelve a plantear el tema ahora y cuál es la diferencia? A ver si logramos entenderlo.
Bueno, la diferencia es que en la ley anterior no solo se incorporaba a los ahorristas del Banco Montevideo, sino que también se podían estar incorporando por la generalidad de la redacción del artículo primero a ahorristas del Velox en Argentina o otros tipos de ahorristas, porque mencionaba genéricamente a otras instituciones que hubieran sido derivadas, no solo al TCB. Entonces, en esta oportunidad, ahora el senador Garaz, supongo que con la anuencia del líder y candidato a la presidencia del Partido Nacional, doctor Larrañaga, presentó un nuevo proyecto que simplemente acota los ahorristas del Banco Montevideo que fueron derivados al TCB sin hacer mención al resto de las instituciones o a la generalidad de las instituciones que pudieran haber sido derivadas de esos fondos. O sea que es un artículo interpretativo exactamente como el anterior, pero acota a exclusivamente los ahorristas del Banco Montevideo.
¿Cuántas personas quedan abarcadas entonces?
Bueno, ahora Ahora, en esta oportunidad, no sé cuántas personas quedan abarcadas, pero serán unos 1.200 ahorristas posibles que quedan abarcados.
¿Y en dinero cuánto implica? Porque, a ver, ¿cuánto es el dinero?
El dinero que tenían depositados estaba en el orden de los 97 millones de dólares, pero como esta ley acota solo a los 100.000, a los de menos de 100.000 dólares, entonces prácticamente quedan 40, 50 millones de dólares el resarcimiento. Lo único que dice este artículo interpretativo es que deben ser considerados como ahorristas, o sea que deben participar en la prorrata que se distribuya, o sea, aquellos dineros que puso el Estado para ayudar a los ahorristas dentro de la debacle del sistema financiero, no de los demás dineros, solamente de los dineros que puso el Estado para apoyar a los ahorristas en aquella ley de fortalecimiento financiero.
A ver, pero ¿y entonces esto qué implica? ¿Que hay que poner más dinero?
No, el Estado ya puso el dinero, sí. Lo único que se hace es se reparte diferente.
Se reparte diferente, esto no le va a gustar a los que originalmente eran beneficiados.
Bueno, sí.
Va a tocarle menos a cada uno.
Claro, y eso es uno de los lobbies, hay varios lobbies acá, lobbies de los ahorristas que quedaron afuera y lobbies de los ahorristas que estaban ya adentro, ¿verdad? Del reparto de esa prorrata. No le va a gustar a esos ahorristas porque achica el monto de lo que le tocaría repartir. Lo que está repartiendo el Banco Montevideo, lo que tocaría repartir del Banco Montevideo debido a su situación patrimonial es bastante poco, un porcentaje bastante bajo.
Pero así que entonces este proyecto beneficia incluso a aquellos que hayan firmado documentos autorizando el traslado de fondos del Banco Montevideo al TCB.
No, este proyecto interpreta que todos aquellos que eran clientes del Banco Montevideo fueron a la ventanilla del Banco Montevideo, contrataron un depósito en el Banco Montevideo y ese depósito fue derivado hacia esa institución que no se sabe si existe, pero que ficción era una ficción contable. Esos deben ser considerados ahorristas.
¿Incluso se autorizaron ese traslado del dinero?
Bueno, incluso... No. Hay una exclusión expresa de quienes autorizaron el traslado de dinero, de quienes hayan renovado con algún banco internacional algún acuerdo. O sea, en un artículo segundo hay exclusiones expresas de quienes no deben entrar en nuestra prorrata, o sea, no deben ser considerados ahorristas.
Pero quiero decir, el que sabía que estaba haciendo un ahorro que iba al TCB, ¿qué pasa con él?
Nosotros, aquí partimos de otra base, o sea, se parte de otra base. Yo, en este caso, no fui promotor de este proyecto actual, ¿verdad? Pero aquí se parte de otra base. Aquí, en el sistema financiero, especialmente el Banco Montevideo, y hubo toda una operativa fraudulenta destinada a extraer fondos del Banco Montevideo y ser usados a través de este mecanismo de la ficción del Banco de Isla Caimán en sus colaterales comerciales en toda Latinoamérica, ¿no? De Disco Ajol y algunas otras inversiones que tenían en Paraguay, en todo Latinoamérica, e incluso en Chile. Entonces, esta operativa fraudulenta no solo abarcó quienes no hayan firmado nada, sino también a quienes le mandaban un papelito y lo hacían firmar porque lo hacían firmar creyendo que era del Banco Montevideo.
Senador Núñez, el Encuentro Progresista votó dividido, decíamos.
El Encuentro Progresista primero no promovió este proyecto en esta oportunidad.
Claro, pero ¿qué pasa con ese planteo que hizo el doctor Vázquez hace pocos días a los primeros senadores en cuanto a que para presentar iniciativas había que discutirlo previamente?
No, pero no fue una iniciativa.
Yo entiendo. Pero un caso como este no queda abarcado en la medida que se trata de un tema muy polémico.
Era una cosa que ya se había discutido. No tuvimos la iniciativa nosotros. Y la vez pasada habíamos votado simplemente conciencia, cada uno por separado, por libertad de acción, y ahora ni siquiera fundamentamos ni hablamos, votamos cada uno con su conciencia, porque tampoco podíamos ser incoherentes con nosotros mismos en cuanto al tema de fondo, ¿verdad?
¿Y en diputados qué ambiente hay? Porque la vez pasada el otro rebotó en diputados.
El otro rebotó en diputados, y bueno, pero nosotros no fuimos los que promovimos en esta oportunidad, sino el sector de candidato presidencial del Partido Colorado, del Partido Nacional.
Pero la pregunta es, ¿ustedes conocen qué ambiente hay en la Cámara Baja?
Nosotros creemos que va a tener un resultado similar al anterior, o sea que puede naufragar de nuevo.
Senador Manuel Núñez, le agradezco su participación.
Simplemente le explico, es un problema de... No lo promovimos nosotros, pero tampoco podíamos decirnos cada uno de los senadores que habíamos votado de lo que habíamos sostenido en la oportunidad y con un convencimiento claro. Yo creo que hay nuevos elementos que indican que realmente esa operativa fraudulenta y prácticamente la inexistencia, porque no había ni siquiera oficina hasta el 2012 de ese banco en la ciudad Caimán, es claro que es así, de que el conjunto de los ahorristas, tanto los que se quedaron acá como los que se llevaron hacia las Islas Caimán sus fondos, fueron estafados por esa operativa fraudulenta de los dueños del el banco. Entonces, creemos
que fíjese, que... por ejemplo, lo que dice un oyente. Entonces resulta que estos ahorristas, los que vía Banco Montevideo terminaron en el TCB, tienen el beneficio que no tienen los bonistas del Banco Montevideo.
Pero los bonistas eran inversores a largo plazo, eran distintos, totalmente distintos. Una cosa es ser ahorrista en una ventanilla y que se le deriven sus fondos, aun que usted le ofrecieran un producto, le decían que le ofrecieran un producto con un poquito más de interés, pero no le decían qué tipo de producto, ni dónde, ni cómo. Aunque le ofrecieran eso, es distinto ser ahorrista plazo fijo, por ejemplo, que son la mayoría de las cuentas que había en el Banco Montevideo de estas características, a ser eurobonista, que ahí era una inversión a largo plazo, que es una inversión decidida especialmente por el que compraba los bonos, ¿verdad? No es exactamente lo mismo. Yo creo que además el que está buscando una solución para los eurobonistas es el gobierno. Creo que si se busca una solución para los eurobonistas, con más razón hay que buscar una solución para estos que fueron ahorristas, ¿no?
Bueno, supongo que se abre una nueva polémica, pero hasta aquí estos son los argumentos entonces a favor de este proyecto, y vamos a ver qué trámite tiene o qué destino tiene cuando pase a la Cámara de Diputados.